Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tengo la sensación de que no nos queremos dar cuenta del verdadero problema que nos inunda, nos está desolando y nos destroza como país. Es como si una enorme parte de España, un porcentaje enorme de españoles, nos hubiéramos vuelto completamente locos, suicidamente locos. Varios ejemplos. Resulta que en una comunidad autónoma trascendental, histórica, como todas, potente, cultísima y bla bla bla, Cataluña, resulta que la mitad de sus votantes están de acuerdo con no cumplir la ley. No les importa que les engañen y perdonan todo por un complejo de superioridad único en el mundo. A la vez, en el Congreso de la Nación, un troglodita rompe la Constitución, otro insulta impunemente, lucen banderas ilegales y el colmo. Representa, uno de ellos, orgullosos a los rescoldos de una banda de asesinos y mafiosos. Y aún tenemos que comprender, perdonar, respetar. ¿A dónde habrá llegado la ignominia que vemos como normal, cuando no con inferioridad, que esa gente gobierne en instituciones que pagamos tú, usted y yo, y lo hacemos sin rechistar? En ningún país del mundo, y mira que conozco países del mundo, incluso esos a los que no vas a viajar en tu vida, en ninguno se puede plantear a alguien no lucir su bandera, no respetar lo mínimo y, por supuesto, lo máximo. Aquí eres un facha, un miserable fascista por el mero hecho de sentirte orgulloso de ser español. Pienses como pienses, votes lo que votes, y reces a quien reces. Aquí, desde las comunidades con más independentistas hasta las supuestamente más españolazas, se ignora a propósito la Constitución, como si nos diera vergüenza aquello por lo que se nos envidia y se nos estudia en todo el mundo. Aquí, por no respetar, no respetamos ni a quienes se juegan la vida por nosotros, en guerras por medio mundo y encima por cuatro perras. En España, en cualquier reino de taifa de estos que hemos prefabricado, supuestos buenos profesores universitarios, los mismos que dan clases en nuestras mediocres universidades, asesoran dictaduras, echan por tierra la transición, como si tal cosa, con una superioridad moral que ellos mismos se han inventado y que, incomprensiblemente, partidos de gobierno y de Estado aupan, aplauden y se venden a ellos. Esos profesores barra asesores de dictaduras ponen a escurrir la transición democrática que permitió que ellos estén ahí, pontificando, asaltando capillas y mandando en los ayuntamientos, parlamentos y gobiernos. Me temo que no somos conscientes de que todo lo anterior, la falta de orgullo, de respeto, pasaron la ley por el forro, la falta de honor, de patriotismo, todo tiene un denominador común: el desastre educativo, la nula formación en valores, la falta total de cultura democrática. En resumiendo, la malísima educación. Sigamos, pues, destruyendo lo que queda y destruyéndonos, mirándonos el ombligo con catetadas, faltando a la historia y acomplejados ante el mundo entero y entre nuestros socios, que así nos va y así nos luce el pelo. Bueno, lo del pelo, a unos más que a otros. Soy Ángel Expósito, aquí empieza la tarde, una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Blanca María Pol. Hola, Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Segunda jornada del juicio por el asesinato de la niña Asunta Basterra. Continúa prestando declaración su madre, Rosario Porto, quien hace tan solo unos minutos negaba haberle administrado a la niña el medicamento hallado en la autopsia. Siguiendo esta intensa sesión del juicio está Patricia Iglesias.
A las 5 se retomará el interrogatorio. Hasta el momento, como decías, Rosario Porto solo ha respondido al fiscal. Negó haber administrado a Asunta el orfidal que apareció en el cadáver de la niña.
En mi vida le he dado un orfidal a mi hija.
¿Se lo dio a Alfonso?
No.
¿Alfonso tuvo ocasión de dárselo a la niña mientras compartieron el mediodía en el piso de él?
Supongo que tuvo ocasión, porque yo pude haber ido al cuarto de baño, pero Alfonso no le daba medicación orfidal a su hija. No tiene ningún sentido, o sea, no, nadie le dio orfidal a la niña.
La madre de Asunta rompió a llorar cuando se exhibió en la sala la foto con el cuerpo de la niña para mostrar las cuerdas semejantes a las que había también en una papelera dentro de la vivienda en la que supuestamente se perpetró el crimen.
Tenemos una última hora desde la Audiencia Nacional que ha revocado el archivo de las diligencias contra el concejal de Madrid, Guillermo Zapata. Tendrá que declarar como imputado por los mensajes ofensivos a las víctimas del terrorismo. Patricia Rossetti.
La sala de lo penal atiende a la petición de la Fiscalía y de Dignidad y Justicia y ordena al juez Pedraz a reabrir la causa y que tome declaración como imputado al concejal madrileño. Los magistrados entienden que no es necesario tomar declaración a los testigos, salvo que el juez lo considere oportuno. Pedraz archivó el caso sin tomar declaración al concejal porque Irene Villa, víctima directa de la mofa de Zapata, explicó que no se sintió humillada. Destaca la sala que no estamos ante una sola expresión relacionada con una víctima del terrorismo, sino ante varias manifestaciones que todas juntas indican cierto grado de desprecio a las víctimas y trivialización del terrorismo.
Los diputados catalanes de Juntos por el Sí han celebrado hoy su primera reunión parlamentaria, mientras la CUP ha propuesto una presidencia coral de la Generalitat. COPE Barcelona, Flavia Codinas.
Primera toma de contacto en el Parlament de los 62 diputados de Junts pel Sí. Una reunión que ha servido para que muchos se estrenaran en la Cámara catalana y también para hacer balance de los resultados electorales. Al frente del encuentro, el cabeza de lista Raúl Romeva, flanqueado por Artur Mas y Oriol Junqueras. Los tres han explicado las dinámicas del Parlament a los que entran por primera vez en el mundo de la política. En cuanto a los nombres y cargos, deberemos esperar al menos hasta la semana que viene, cuando está prevista una segunda reunión de la candidatura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Feliz 1 de octubre, Día Internacional del Mayor. En Viajes El Corte Inglés lo celebramos contigo, ofreciéndote precios nunca vistos y pago en 3 meses en nuestros programas especiales para mayores, reservando entre el 1 y el 4 de octubre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Atlético de Madrid y Benfica, a la expectativa de lo que diga la UEFA sobre las bengalas. Anoche en el Calderón, Luis Munilla.
Sucedió durante el Atlético Benfica de Champions. Los ultras del Benfica lanzaron bengalas y una cayó en el asiento de un niño de 2 años, aunque afortunadamente sin causarle daños. El Benfica se ha disculpado, la UEFA va a abrir expediente y el Atlético espera acontecimientos, aunque considera que obró correctamente, al igual que la policía. El Consejo Superior de Deportes también ha anunciado que va a tomar medidas y el padre del niño se plantea denunciar los hechos. Un amigo de la familia lo ha contado en Deportes Cope Madrid.
Bien, bueno, el niño sigue asustado, no para de decir qué susto, fuego, fuego. Bueno, el tema de denunciarlo tiene que decidir el padre. De todas maneras, ahora mismo nos ha llamado el club, nos quiere citar una hora mañana a ver cómo se puede resolver esto, a ver qué medidas toman, a ver qué solución les da. Y bueno, dependiendo de lo que nos diga mañana el club, supongo que el padre hará una cosa u otra.
Por otro lado, buena noticia para el Real Madrid de cara al derbi del Calderón del domingo. Sergio Ramos se ha recuperado y ya se entrena con el grupo en el entrenamiento que acaba de comenzar. Y hoy se juega la segunda jornada de la Europa League. A las 7, AZ Alkmaar Athletic de Bilbao y a las 9:05, Villarreal Victoria Pilsen.
Un minuto más de noticias desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 26 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana tendremos sol por la mañana, nubes por la tarde sin descartar algún chubasco. Las temperaturas se quedarán en torno a los 25 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 a la altura del kilómetro 23 en Villaverde, lo que está provocando 4 o 5 kilómetros de retenciones desde Mercamadrid circulando hacia la carretera de Toledo. En sentido contrario, también se producen retenciones por la curiosidad de los conductores. En la A2 hay problemas desde el enlace con la M30 hasta la calle de Arturo Soria. Este mediodía el Ayuntamiento de Madrid ha ejecutado el desmantelamiento de la terraza del restaurante Ramsés situado en la Plaza de la Independencia. Su dueño, que asegura tener sus papeles en regla, pide cordura y diálogo con el consistorio. Esta medida pone en riesgo los 140 puestos de trabajo que mantiene el establecimiento. Y hoy ha arrancado la Feria del Libro Antiguo en el Paseo de Recoletos. Estará abierta hasta el 18 de octubre. La información continúa en la tarde.
En 20 minutos actualizamos toda la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando en COPE desde primera hora de la mañana, día clave en el juicio por la muerte de Asunta. Hoy han testificado, y lo hacen sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, únicos imputados por el asesinato de la niña. La primera en declarar está siendo su madre, totalmente vestida de negro, con la voz quebrada, contesta a las preguntas del fiscal, dice que los dos han sido buenos padres.
Como, a lo mejor como,
como excónyuges no lo supimos hacer bien, pero creo que como padres lo hicimos lo mejor que pudimos.
Juicio que está siguiendo muy de cerca mi colega, la periodista de ABC, Cruz Morcillo, autora además del libro El crimen de Asunta. Cruz conoce este caso como pocos. Cruz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Es sin saber los pormenores del caso y cuando uno ve estos testimonios, a mí se me pone la piel de gallina. ¿Cómo lo estás viendo?
Pues sí, yo estoy bastante afectada, te soy sincera.
¿Por?
Porque voy comparando mentalmente, es inevitable, no estoy en Santiago, pero estoy siguiendo la señal casi al minuto, y entonces es inevitable comparar lo que uno ha leído, lo que uno ha visto, lo que uno sabe, con lo que ella va contando ahora, ¿no? Y rememoras un montón de hechos y pues me afecta, claro que me afecta. Es un caso, ya te lo dije en su día, que me había implicado mucho.
Vamos a un dato concreto. Ella se está ratificando en su segunda versión contando que fue con la niña a casa de Montouto, pero luego la llevó a Santiago. Volvió a la casa y ahí fue la última vez que le vio. Cuando le han preguntado por una visita a esa casa, los días previos a la muerte de Asunta, coincide con que la niña no va a clase y dice esto.
No
fue a clase el miércoles 18.
Pues sí, efectivamente, es la víspera.
¿Quién fue a Montouto la víspera? Martes 17.
Pues es que no lo sé, porque yo, desde luego...
¿Quiénes tenían llaves? ¿Usted?
Alfonso y...
¿Alguien más?
Yo es que ya no lo recuerdo, si Valentín tenía solo de la finca o también de la casa.
Cruz, hay contradicciones.
Sí, sin duda. Mira, yo el resumen que haría de lo que he estado siguiendo hasta ahora, ahora mismo están en un receso y toda la declaración ante el fiscal, yo el resumen que haría es que en aquellos puntos donde hay una evidencia científica o técnica de algo, por ejemplo, el corte que acabáis de incluir, que se está refiriendo el fiscal a las alarmas de la finca de Teo el martes 17, que se conectaron pasada las 7 de la tarde, vamos, las desconectaron, mejor dicho, hasta las 11 menos 20 de la noche... Cuando Rosario le indican que hay algo técnico, empieza a dudar, vacila, etcétera. Cuando sabe que no estamos hablando de cuestiones y evidencia científica, sino que son apreciaciones que han ido colándose de alguna manera la instrucción, entonces es cuando se muestra más firme. Y me refiero, por ejemplo, en el tema de las cuerdas, ¿no? La famosa cuerda de la papelera, ahora resulta que ella nunca la había tocado, que ella nunca la había visto, que ella la desconocía... y que era de su madre. Curiosamente recurre a la explicación de Alfonso, ¿no?
Claro.
Igual que los famosos polvos blancos, que es una de las contradicciones que ha puesto en evidencia el fiscal con respecto a sus otras dos declaraciones, ¿no? Es decir, nadie puede acreditar que la niña dijera o no dijera quién le había dado los polvos blancos. Lo pueden contar luego sus profesoras, pero ya por desgracia no hay esa posibilidad de contraste de qué dijo realmente Asunta, ¿no?
Claro. Cruz, aguántame un minuto. Nos acompaña también José Miguel Gaona, psiquiatra, uno de nuestros psiquiatras de cabecera. José Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, buenas tardes, Cruz, también.
Hola de nuevo, José Miguel.
Sin entrar, doctor, en los pormenores del caso, obviamente, sin intentar meternos en un asunto que está más que subyúdice, cuando un psiquiatra ve a una mujer en esta situación, así a bote pronto y por tu experiencia, ¿qué diagnóstico haces de ella?
Bueno, enlazando con algo que inteligentemente decía Cruz, de que comparando lo que ella ha visto, lo que en un momento ha leído, etcétera, la verdad que resulta sorprendente verla en el día de hoy, porque de alguna manera parece que el fallecimiento hubiese ocurrido poco menos que en los últimos días. Por el contrario, cuando la vimos en el momento más terrible para cualquier padre, como era en aquellos días, se encontraba, puede resultar, quizá la procesión iba por dentro, es verdad, ¿no? Pero aparentemente de una manera inmensamente más relajada. Entonces, desde el punto de vista psicológico, la verdad que chirría un poquito una actitud con la otra. Por otro lado, no hay que olvidar que por mucho que la veamos aparentemente sufrir, no sabemos exactamente por qué está sufriendo. Y además, más aún, en ocasiones, muchas veces cuando cometemos algún acto, existe una verdadera disociación entre lo que uno hizo y también de lo que uno se arrepiente. Por lo tanto, hay muchas maneras por las que podemos observar a alguien que, por ejemplo, como hoy, la veamos así tan compungida, llorando, etcétera.
Vamos a otro punto de la sesión de esta mañana. He explicado los episodios en los que a Asunta se la vio mareada, lo que comentaba antes Cruz, que se lo dijo a la profesora y demás. Esos hechos los confirmaron sus propios profesores. Escuchémosla.
Que estaba mareada. Le llamé a Alfonso y le dije, ¿cómo dejaste así a la niña? Porque no estaba en condiciones para recibir clase. Y ambos lo achacamos a lo mejor a un antihistamínico que se le había dado el día anterior. Creo recordar, pero es que no estoy absolutamente segura. Si fue ese día, fue un día antes.
Cruz, por lo que sabes de la investigación de la Guardia Civil, de los estudios forenses, el orfidal canta, ¿no? El orfidal no lo puedes confundir con el polaramínico, con un antihistamínico que le habían metido en el cuerpo el día antes.
Bueno, eso lo puede explicar muy bien el doctor Gaona, pero evidentemente en el sumario constan los informes que se hicieron y que son muy, muy contundentes. Y lo que dice es que Asunta, en su cabello quedaban restos de lorazepam desde al menos principios de julio. Principios de julio, Ángel. ¿Por qué? Porque el crecimiento del pelo... en el crecimiento del pelo, que crece más o menos un centímetro por mes, corrígeme si me equivoco, doctor Gaona, pues lo que se evidenciaba era eso, ¿no?, que se retrotraía hasta julio. Y se pudo, contrastando esos informes toxicológicos con lo que declararon sus profesoras respecto al día 9 de julio y al día 23 de julio, donde la niña no era capaz, recordemos, ni de colocar las manos sobre el violín, pese a que interpretaba muy bien. Contrastando, digo, esas dos cosas, los análisis toxicológicos con las declaraciones, se da por probado en la instrucción que Asunta fue drogada, fue intoxicada con esa benzodiazepina, con orfidal.
Doctor Gaona, ¿el orfidal lo recetáis con frecuencia en el caso concreto de los niños y qué efecto tendría?
Hombre, no es excesivamente frecuente, pero sí se puede llegar a recetar, ¿no? Ahora, es una benzodiazepina, y bueno, produce una relajación en todos los niveles, psicológica e incluso muscular. Es decir, que en un momento determinado los síntomas son compatibles con lo que ella presentaba, ¿no? Que se encontraba como atontada, se encontraba en un momento dado como drogada, nunca mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado también produce una depresión importante a ciertas dosis, y desde luego a las dosis que aparecieron en sangre de la niña, que era como de 0,68 microgramos, depresión respiratoria.
Eso es mucho, José Miguel.
Muchísimo, muchísimo. Hay que tomar una barbaridad de pastillas para tomar. Es decir, aunque los oyentes no estén familiarizados con este fármaco, podrán entender que si les digo que de unas pastillas para los nervios, vulgarmente hablando, sí, alguien se toma dos o tres, pues no sé. Aunque no sepan de qué es, después va a ser compatible con un tratamiento médico. Pero si le digo que ha tomado decenas y encima el mismo día, evidentemente a todo el mundo le va a chirriar, ¿no? Pues esto es algo parecido a lo que sucedió.
¿Cabe alguna posibilidad, José Miguel, la última cuestión que te planteo, que en un análisis toxicológico de un cadáver se equivoquen en una sustancia como esta?
No, realmente no. Vamos a ver, el riesgo humano de confundir muestras, bueno, lo hemos visto.
Nos pasa a todos, claro.
En alguna ocasión, ¿no? Pero realmente no, porque además cuando se hace este tipo de análisis habitualmente, siempre, se guardan muestras de control también. De manera que si los resultados son en un momento dado llamativos, excepcionales, y más aún en casos tan importantes como este, lo que se hace es que habitualmente un segundo equipo, un segundo laboratorio, vuelve a realizar otra de los resultados con aparatos de cromatografía que son inmensamente certeros, ¿no? No digo al 99,99 porque es mucho más que el 99,99. Es decir, si estaba eso en la sangre y además se encontraba en el cabello, como bien ha dicho Cruz, crece a la razón de un centímetro por mes y había en varios segmentos de ese cabello, porque además el cabello es como los estratos geológicos, ¿no? Uh-huh. Puedes ir viendo exactamente, más o menos incluso a veces hasta en qué quincena o en qué semana se administró la sustancia.
¡Qué barbaridad! Doctor Gaona,
una
cosita. Cruz, déjame un segundín. Cruz, déjame un segundín únicamente. Sí. Despedir a José Miguel, ¿vale? Doctor Gaona, gracias.
Sí, nada, encantado. Buenas
gracias.
Tardes.
Cruz, perdóname, ¿qué decías?
No, era simplemente que lo que ha explicado el doctor es muy muy importante, porque lo que te iba a decir es que ese contraste que él dice se hizo, es decir, se repitieron los análisis.
Oye, otro asunto que me parecía interesante es la relación que ella ha puesto encima de la mesa con su ex, con Alfonso Basterra. Escuchemos.
Pues en alguna ocasión él es más fuerte que yo y todas las parejas discutimos y en ocasiones pues perdemos el control.
¿Qué interpretación haces de esto, Cruz?
Pues yo no hago ninguna, simplemente lo que ella dijo en su primera declaración, cuando su abogado entonces, que era otro, que era amigo de su padre y de la familia de toda la vida, le dijo, utilizando una pasiva que utilizan los gallegos, ¿la tiene a usted agredida en algún momento, Alfonso Basterra? Y ella, titubeando, dijo, sí, sí. Después de eso, el juez abrió una pieza separada para investigar un posible delito de malos tratos de violencia de género, vaya, y ella se negó a declarar. Pues no hay más, es decir, a ella le parecerá normal que las parejas, si uno es más fuerte, agreda al otro, pero evidentemente no es normal. Lo que quería el juez indagar en ese momento era si esto había tenido alguna relación con el crimen de la niña.
En fin, esto no ha hecho más que empezar. Volveremos a hablar aunque sea con el nudo en la garganta. Gracias, Cruz, un beso.
Un beso, Ángel.
Chao.
Gracias.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
La actualidad está llena de contrastes. Escucha esta. El padre Ángel, ya sabes, mensajeros de la paz, está acostumbrado a recibir donaciones, pero el cheque que le han entregado esta mañana le ha dibujado un pedazo de sonrisa porque la mutua de los profesionales sanitarios le ha dado 1 millón de euros. Un millonazo de euros que ya tiene destino. El doctor Diego Murillo es el presidente de la mutua.
Padre Ángel ya hace unos años inauguró esta sede y la bendijo. La relación con él ha sido siempre muy continua y le hemos apoyado en todo lo que hemos podido. En estos momentos, cuando hemos visto el desastre que estaba pasando con los refugiados, pensamos que debíamos ofrecer una ayuda. Hablamos con él y como la empresa podía, pues decidimos acrecentar un poco la ayuda en el plano material.
El plano material es una pasta, ¿eh? La Fundación Mensajeros de la Paz lleva más de 2 años trabajando con más de 2.000 refugiados allí, en Jordania. También están presentes en la frontera de Hungría, repartiendo más de 1.200 comidas diarias. Aquí, en nuestro país, esperan impacientes la llegada de los casi 15.000 refugiados que España deberá acoger. Un centro en Vallecas y las residencias de mensajeros en Asturias y Canarias van a recibir gran parte de este dinero. El padre Ángel está orgulloso por el sentimiento de solidaridad que se ha desatado en España. Está encantado.
Que me hace mucha ilusión recibir este millón, que nunca en los 50 años que llevamos una cantidad semejante nadie nos había entregado, pero hace menos de media hora en la misma iglesia de San Antón llegó una señorina para entregar 10 euros, que era todo lo que tenía para los refugiados. Yo creo que estamos en un momento especial en la humanidad y en eso, en que la solidaridad la tenemos a flor de tierra, de cuerpo, de alma, ¿no?
La verdad es que cada uno aporta lo que puede, pero sin lugar a dudas ese millón de euros vale lo mismo que los 10 euros de la otra señora. Como dice el padre Ángel, lo importante es colaborar con lo que se pueda. Lo importante es que esta gente sienta que comienzan una nueva vida lejos de la guerra. 1 millón de eurazos de la Mutua de Profesionales Sanitarios para Mensajeros de la Paz.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Esta temporada, Carlos Herrera busca respuestas en COPE.
Doña Cristina, buenos días.
Muy buenos
días. ¿Resultado que ha obtenido el Partido Popular?
Muchos ciudadanos nos dijeron que no confiaban en nosotros.
El señor Aznar tenía razón.
Claro, criticar y hacer análisis a posteriori, pues no es demasiado difícil.
¿Le preocupa a usted el resto de púnica que le pueda
quedar? Me produce repulsión, me produce asco, me produce una
tristeza. Pero imagínese que Ciudadanos llegara a un acuerdo con el PSOE en las próximas...
Evidentemente influiría en el gobierno de Madrid.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos a tu lado.
Te mereces ser feliz.
Vamos a apoyarte.
Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca.
Cuéntalo.
Llama al 016.
Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España.
Una pequeña decisión como buscar unas gafas mientras conduces, cambiar una canción o fumar un porro antes de coger el coche puede costar un accidente. La canción que vas a escuchar está hecha con los sonidos de esos accidentes. Escúchala hasta el final. Quizá así evitaremos un accidente más. Este verano te hemos mostrado algunos de los objetos más caros del mundo, pero hay muchos más. Descúbrelos en losobjetosmáscarosdelmundo.com. Y recuerda que una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
Porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes.
Feliz 1 de octubre, Día Internacional del Mayor. Si ya tienes 60 años, en Viajes El Corte Inglés lo celebramos contigo ofreciéndote precios nunca vistos y pago en 3 meses en nuestros programas Viajeros Mayores de 60 y Turismo Social de Club de Vacaciones, reservando entre el 1 y el 4 de octubre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una vez a la semana visito a los enfermos de las aldeas aisladas del río Orinoco. Solo se puede llegar en barco y es muy costoso. Si me ayudas, podremos seguir haciendo lo posible.
Un gesto de misericordia, por pequeño que sea, puede curar el mundo. 18 de octubre, Jornada Mundial del Domum. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domum.org.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. What doesn't kill you
makes you stronger. Paseíto por las redes sociales, habláis mucho del juicio de Asunta, Nekane.
Y Joana dice que está a favor de la presunción de inocencia, pero esta vez dice que es imposible creer la versión de Rosario Porto. Juan Carlos dice que en este caso hay ambición, cobardía, arrogancia y una víctima que no tenía culpa de nada. Y has arrancado a las 4 de la tarde diciendo en tu editorial que se nos estudia en el mundo por nuestra constitución y nuestra transición, y aquí es como si nos diera vergüenza. Pues muchos mensajes de oyentes diciendo que no se puede explicar más claro y que ya es hora de llamar las cosas por su nombre.
Pues mira qué bien, muchas gracias. Una usuaria de Twitter ha compartido en las redes una oferta de alquiler que se ha encontrado en Londres, al loro. Consiste en alquilar un colchón empotrado en una escalera, pero por una pasta.
Eso es, en el hueco de una escalera por 700 euros al mes. Esta estudiante de 23 años no daba crédito y subió a Twitter las fotos. Dicen los anunciantes que buscaba una persona abierta de mente que no quisiera quedarse demasiado tiempo en la habitación. El caso es que el agujero debajo de la escalera tiene unas perchas, eso sí, para colgar los abrigos y el colchón en el suelo.
Madre mía, 700 pavos, ¿eh? Arroba Expósito COPE Twitter, Facebook, La Tarde COPE o por WhatsApp 607-150602. Enseguida el análisis, hoy con Ignacio Camacho y con Fernando Jauregui.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
La siguiente información te interesará por dos razones. Una, tienes coche. Dos, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de dos plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedes instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sabes para qué hacemos radio?
Pues actualizamos la información a la una.
Actualizamos y la información.
Tenemos además una última hora.
Para tu nueva información.
Última hora desde Extremadura.
Recordamos, Cristina, esa última hora.
Ahora la información continúa en cope.es. ¿Qué está pasando a esta hora?
COPE. Estar informado.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en aecc.es o en el 900 100 036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Son las 4:30, 3:30 en Canarias. Momento para actualizar la información. Rosario Porto niega haber administrado Orfidal a su hija Asunta. Blanca María Pol.
En la segunda jornada del juicio, la madre de la niña no solo ha negado haber administrado el medicamento, sino también que lo hiciera su exmarido Alfonso Basterra.
El Congreso convalida el decreto que permite abonar la extra a los funcionarios.
Se autoriza para ello un crédito extraordinario de 252 millones de euros que servirán para pagar el 26% de la paga suspendida en 2012. UPyD y el PNV han anunciado ya su voto a favor de la petición del gobierno.
ACNUR cifra en 700.000 los refugiados que llegarán a la Unión Europea hasta finales de este año.
La misma cantidad calcula esta agencia de la ONU que llegará el próximo. Ante esta situación advierten de que necesitan 128 millones de dólares para ayudarles en los próximos meses.
Manila es la ciudad con peor tráfico del planeta.
Pues llegar al trabajo le cuesta una media de 45 minutos a los conductores. Más tiempo, lo han calculado, que en ciudades como Nueva York o Londres, en la misma distancia, claro. Bueno. En la capital filipina viven 12 millones de personas y aquí el problema es que el sistema de transporte público es muy malo. Como peores ciudades para el tráfico le siguen a Manila, Río de Janeiro, Sao Paulo y Yakarta.
Bueno, mejor, ¿y damos alguna idea de alguna otra ciudad?
Tú y yo que vivimos donde vivimos, es decir, en tres cantos.
Nos queda otra, ¿eh? Éxito de las habitaciones del llanto en los hoteles de Japón. ¿Pero qué os ha pasado hoy, Blanca María?
A ver, son habitaciones diseñadas para mujeres, no te gusta la noticia, en las que hay películas y libros, especialmente lacrimógenos, para desahogarse. Pasar la noche cuesta entre 70 y 80 euros y se pueden encontrar películas, por ejemplo, para hacer llorar, como Esencia de Mujer o Forrest Gump. Los libros, además, tienen el tamaño adecuado para poder leerlos en una sola noche.
Muy bien.
Y pues lloras nada. Y te desahogas.
Ya le pones de fondo una peli con la campaña electoral catalana y ya
lloras,
vamos, te cortan las venas.
Sí, sí, sí.
Ya no sales del hotel.
Pues a los japoneses les gusta, ¿eh?
Pues hay gente pato. Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Ignacio Camacho, Fernando Jorge, buenas tardes.
Perdona, muy buena. Me he anticipado a hablar, pero es que, claro, me pones la muleta.
No, he sido presentado, Jauri.
Yo voy, claro.
No, es que lo de las ciudades con más tráfico, Manila.
Pero perdona, yo mañana he tardado una hora en llegar a Madrid. Una hora en llegar desde Tres Cantos a Madrid.
¿Y por dónde has ido? ¿Por la de Colmenar o por la otra?
Para la carretera de Colmenar.
Sí, sí, igual, están las dos igual de mal.
O sea que estaba. Hoy, últimamente Madrid está especialmente colapsado. O sea que no me hablen de Yakarta ni de
Manila. Que habitáis en
las
colonias periféricas. Habitáis en las colonias periféricas buscando los ritos del buen salvaje.
Pero eso cuando la alcaldesa no quiere cortar la ciudad, el centro de la ciudad, porque sí, porque hay una marcha anti no sé qué.
Te va a cortar del todo. Y
colonias periféricas,
sí, pues, te va a cortar del todo y para siempre y te lo va a poner a 30 y te va a limitar los coches con una matrícula de pares o impares.
Joder, pero Jorge, todos los días le suena el teléfono. Jorge,
lo tuyo es grave,
pero ¿sabes apagarlo?
Y además es que es la COPE que me está llamando, que es lo más curioso de todo. te lo juro, es la COPE.
Le están ya... Cógelo, anda, cógelo. Voy a hablar con Ignacio Camacho. Nos ponemos serios. ¿Lo quieres coger? ¿Lo quieres coger?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo. Estoy en la COPE en estos momentos.
Esto es surrealista.
Directo.
Sigue. Espera, déjame que me pongo.
No, ya colgado.
Sí, claro. Y voy a saludar a Juan Pablo, que está en el piso arriba, por cierto.
Después, para lo de la tarde.
Tú también. Oye, dile a Juan Pablo, llámale, por favor, dile que Camacho quiere hablar con él también. En fin, nos ponemos serios, chicos.
Bueno, pero la culpa ha tenido Colmenarejo.
Yo no sé si a mí, de verdad, se me pone la piel de gallina, lo digo sinceramente, con el juicio este del caso Asunta. Hoy están interviniendo los padres, acusados únicos, por ahora, veremos, del asesinato de la niña. Vamos a escuchar a quien ha testificado esta mañana, Rosario Porto.
Él quería estar con su hija, yo quería que Asunta no se resintiese de los problemas de los divorcios traen aparejados. A lo mejor como excónyuges no lo supimos hacer bien, pero creo que como padres lo hicimos lo mejor que pudimos.
A mí todo esto de la presunción de inocencia lo subrayo, esto de no meterse en plan amarillo como muchos periodistas en un asunto de estos lo recalco, pero a mí me pone la piel de gallina sabiendo lo que hemos sabido abordar un caso como este.
Ya, pero ¿y quién tira la primera piedra?
No, para eso está el juez.
De la culpabilidad. Y bastante tiene el juez, que para eso cobra el juez. Uh-huh. Nosotros no somos jueces, yo desde luego no soy juzgador, menos todavía que juez, y la verdad es que no me atrevo a decir nada en esto, porque a mí me suscita las suficientes... Como me cuesta tanto pensar que unos padres pueden haber hecho esto con su hija. Me cuesta tanto. La verdad es que no puedo, no me siento capaz de decir si no a Reo Son.
Yo tampoco, es un caso parecido al de, tristemente, también célebre Bretón, aquel que
mira cómo acabó, ¿eh?
Ya no, presuntamente, quemó a los niños en la parrilla. Yo lo que creo, yo no conozco los pormenores penales del caso, como a pesar de que han sido muy aireados, en, sobre todo en las televisiones.
A mí me cuesta hasta
pero
seguirlos.
Si fuese jurado, lo que haría sería prestar atención a no a los posibles motivos, sino a las pruebas que puedan atestiguar la comisión real del crimen. A la pistola humeante, vaya. Oportunidad, móvil, ahora estamos centrados en el móvil, oportunidad y medios. Y si no, yo creo que las garantías procesales amparan a los acusados. Como amparaban a Bretón, lo que pasa es que Bretón es verdad que tenía encima una cantidad indiciaria muy grande porque le encontraron prácticamente
pues
hasta la carbonilla de la hoguera.
Pero un momento, ¿cuánto están influyendo en las decisiones de los jueces? ¿Cuánto?
El jurado, ¿eh?
Sí, con más razón. Lo que te voy a decir es con más razón.
Claro, el jurado no es inmune.
Y del jurado, claro. Es que el medio ambiente, el que creamos nosotros los periodistas muchas veces, el que crean esas señoras histéricas que se ponen a la puerta a los juzgados, ¡vergüenza, ladrón! Eso, ¿hasta qué punto no están influyendo un poco en las decisiones que se puedan tomar sobre un presunto culpable, pero también presunto inocente?
No sé.
Porque yo aquí no lo tengo todas claras. En este caso, tan mediático, tan controvertido,
lo
siento, pero no tengo todo.
Luego habrá que establecer también, en el supuesto de que sean declarados culpables, el grado de culpabilidad de cada cual.
Sí, claro, quien induce, quien ejecuta, claro, o ejecutara, etcétera, etcétera.
Yo quería decir una cosa nada más. A mí me preocupa muchísimo que en España respetamos muy poco el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen. Es decir, la pena de telediario aquí la aplicamos con una facilidad. Aquí la aplicamos con una facilidad la pena de telediario, la pena infamante, que no está en ningún código penal. Oye, pero con una alegría. Empezando por las autoridades. No, todas partes, tanto como aquí, no, pero no. Empezando por las autoridades, empezando por las autoridades policiales, empezando por las autoridades judiciales muchas veces. Esta es la verdad.
Pero los primeros,
hasta el punto de que en Francia está prohibido por ley sacar la foto de un acusado esposado, solo con las esposas,
claro,
aunque aquí haya matado a 14.
Mira aquí, ¿verdad?, la que se ha armado por una iniciativa aproximadamente similar a esa. Se la ha tenido que envainar.
La del ministro de Justicia.
Sí, se la ha tenido que envainar el gobierno, ¿no? Porque claro, además, como hay, parece que es que si defiendes esto es que estás de parte de los corruptos, ¿no?
Usted, o de los asesinos.
Es que estamos de parte de las garantías procesales. Y las garantías procesales son las que mañana nos pueden defender a cualquiera de una acusación injusta, de la que nadie está libre. Entonces, esto de que te pasen primero, porque es que más ya da igual, luego sí, hombre, te puedes librar de la condena penal, pero de la condena civil ya esa no te la quita nadie.
Eso sin contar algunas
maniobras. No te la quita nadie, absolutamente.
Y luego un día de estos hablaremos de Abel Caballero.
Y esto nos llevaría a una discusión larga sobre el jurado y todo eso. Sí, no, que
es así. Esa es otro debate, Caballero. Vamos a hablar de este país que, sinceramente, a mí me parece un disparate por un montón de ángulos. Hoy tengo tres. El primero, el asunto, que ha sido última hora, de la Audiencia Nacional, que va a citar al todavía concejal Zapata. El del Sabino Cuadra, este, el troglodita, este diputado filoetarra o de Batasuna o de Bildu, que anda por ahí ladrando. Y el asunto de la CUP con Convergencia. No sé dónde queréis empezar. ¿Por la última hora, por ejemplo?
¿La última hora cuál es la del concejal?
La última hora es que la Audiencia Nacional ordena a Pedraz interrogar como imputado al edil Zapata por aquellos tuits sobre las víctimas del terrorismo en este caso.
Un dislate.
El hecho de la citación, dices.
Un dislate. Uh-huh. Un dislate. Ya está bien de judicializarlo todo. Todo, ya está bien. Me parece una pasada absurda. Ya sabemos que lo de Zapata no tiene nombre, es un tipo impresentable. Pues desde muchos puntos de vista, pero esto no, perdóname, de ahí a llamarlo a juicio, a una sala de juicio, a un tribunal, me parece, vamos, hay una diferencia brutal. Estamos cargándonos el principio de racionalidad. Es que los tribunales, los jueces, los fiscales, los abogados sirven para algo razonable y coherente, no para aplicarlo a cualquier supuesto que nos disguste en este país, en la vida social de este país. Horrible.
Ignacio.
No tengo tan claro como Fernando. Por una parte, lo más divertido de esto para mí es que es el revolcón que sufre el auto del juez Pedraz, que primero imputó y después desimputó a Zapata con argumentos estrictamente ideológicos y personales. Es decir, no tenía poquísima doctrina jurídica aquello. Entonces, bueno, le dicen que lo interrogue. No le dicen que lo procese, ¿eh? Le dicen estrictamente que lo interrogue. A ver, estoy buscando exactamente, sí, bueno, para escuchar su versión y tratar de fijar el ánimo que existía en su mensaje. Bueno, es que realmente, a ver, Fernando, un tipo que se burle de los judíos, de la matanza de los judíos.
Yo me lo imagino en Estados Unidos.
Tres años al trullo, del tirón.
No estoy seguro.
Del tirón.
También lo consulté yo.
En Alemania y en Francia, del tirón.
También lo consulté en su día, Ignacio, no estoy tan seguro.
Y en Polonia.
Bueno.
Y en el Reino Unido, y bueno, en un montón de sitios, pero en fin.
Aquí, mi opinión aquí y ahora también, es que eso es una pasada.
Yo creo, sinceramente, que esto va a quedar en nada o en
casi
nada.
No, esto va a quedar en nada.
Pues lo que queda en nada no debe tener trascendencia jurídica. Si va a quedar en nada,
encima,
va a quedar en nada.
Y encima vamos a hacer un héroe del Chiquilicuatro.
Pero eso te lo puedo decir también, y esto ya sé que, en fin, va a ser polémico, te lo puedo decir también del caso Artur Mas con el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, ¿eh?
Vamos luego.
También te lo puedo decir por eso.
Vamos luego a eso. Sí. Capítulo 2. Aquí el amigo, el tal Sabino Cuadra, diputado de Bildu, con Jesús Posada esta mañana en el Congreso.
Entendemos que no tenemos que retirar nada.
Señor Cuadra, le pido que retire el gesto.
No se ha realizado aquí ninguna ofensa y, por lo tanto, no tenemos que retirar nada.
En este caso, le llamo al orden por tercera vez y le expulso de la tribuna.
¿Os imagináis algún país del mundo? Fíjate que he estado yo en el último año en países raros, ¿eh? Y no raros. En el que un diputado en el Parlamento, en la Asamblea, en el partido correspondiente, rompa la Constitución y encima se ponga todo chulo y encima cobre de mi dinero. ¿Algún país del mundo, desde Mali hasta Estados Unidos? Lo digo por poner los dos extremos de países en los que esto hace poco.
Fíjate, aquí en cambio me voy a aproximar yo a la tesis de Fernando.
Aquí no sabes mi tesis.
No, la tesis tuya anterior. Tiene, para empezar, tiene inmunidad parlamentaria, es un parlamentario en el ejercicio de su función. Y ese gesto desabrido, yo creo que ahí sí le ampara la libertad de expresión.
Sí, ¿tú te imaginas esto en el... Espera, déjame terminar. ¿Tú te imaginas esto de un diputado X en la Asamblea Nacional Francesa, en la Cámara de los Lores o de los Comunes?